Bueno, voy a tratar de contestar unas.
Primero, Lisa, el tema del borracho. Eso nunca va a pasar. Yo creo que uno no puede decir que a punta de sanción social a los médicos, a aquellos que prescriben algunas cosas y que están de alguna manera desbordando los límites de la ética, vamos a controlar el gasto. Tiene que venir de una especie de autocontrol. Este no es un tema fácil, le voy a contar una sola anécdota, una sola. Demuestra que no esperemos por ahí que vamos a resolver el tema del sistema. Y es un tema de servicio no post, típico. Este era un niño en Medellín que tenía una forma de leucemia, creo que el niño tenía 6 o 7 años. Hubo un médico oncólogo clínico de Antioquia que fue por allá a un congreso en los Estados Unidos. O fue aquí, vinieron de aquí, el St. Jude Hospital. Y entonces alguien habló de una nueva medicina, estaba en fase de experimentación. El médico ilusionó a la familia de este niño que esa droga era la salvación. Este tema comenzó a hacer noticia todos los días en el noticiero de Teleantioquia. El director del noticiero me escribió a mí un correo y nosotros tratamos de ver el tema. Yo hablé con la directora del INVIMA, hablé con Raúl Murillo, el director del cancerológico, miramos la evidencia. Y Raúl Murillo, e incluso con Juan Pablo, visitamos la página de internet del fabricante de esta nueva medicina oncológica y decía claramente no puede usarse para niños menores de 12 años y menores de tantos kilogramos de peso, está explícitamente prohibida. Yo le escribí entonces una historia larga, de casi una página, al periodista explicándole el tema, insinuando que el médico había sido responsable, que le había vendido una ilusión falsa, insinuando, no diciendo nada. Y no fue bien recibido. El médico, en el fondo, uno no lo puede juzgar. De pronto uno podría decir también, en buena fe, estaba tratando con la información que tenía de salvar una vida. Unas condiciones trágicas. Entonces yo creo que esa especie de estigmatización para controlar estos deportes, porque sí hay problemas. Uno solo, también el tema de cáncer. Uno lo podría decir, hay 200 oncólogos clínicos en el país con 2.000 IPS especializadas en el tema de cáncer, muchos de ellos haciendo negocios y muchos médicos yendo de municipio en municipio firmando fórmulas, pero yo creo que esa no es la vía. Aquí tenemos que hacer, digamos, una pedagogía diferente, crear conciencia, y crear conciencia en un hecho fundamental, y es que no todos los médicos, pero sí los especialistas, tienen la chequera del sistema y por lo tanto tienen una función clave en cuidar los recursos públicos, que eso de alguna manera me conecta con un tema que dice Jair Humberto, y es utilizar esta ley no solamente para que quede como un texto muerto, sino para que nos sirva para crear cierta conciencia. Y hay una cosa que algunos han criticado, pero aquí me parece fundamental a la hora de generar esa conciencia, y que yo creo que ha sido, si quiere, mal entendida, es el tema de autonomía médica. El tema de autonomía médica tiene varias dimensiones al asunto de la autorregulación, que puede ser una utopía, pero a mí me parece importante. Si los médicos deciden, nosotros vamos a autorregularnos y vamos a estar en ese tema de la autonomía, yo creo que eso es una buena cosa. Y que ellos hayan sido los promotores y los defensores de ese artículo, yo creo que es una cosa extraordinaria. En los últimos momentos de la discusión de la ley estatutaria en salud, un congresista, un senador del departamento de Boyacá, trató de proponer una proposición que decía, mire, están restringiendo el tema de las dádivas para congresos, eso es muy importante para los médicos, pero los mismos médicos que dijeron, eso está ahí, que queremos que quede la prohibición explícita. Entonces, la propuesta que yo quiero hacer es utilizar este artículo de la autonomía y la autorregulación para promover, dijéramos, las conductas y que sea la misma la comunidad médica que se autorregule, y no una especie, dijéramos, de estigmatización por fuera de la comunidad diciendo, mire, este médico está tirando el sistema, eso creo que va a ser imposible. Entonces, por eso la analogía de los borrachos no me parece del todo adecuada. Aquí la retórica de la bata blanca es muy poderosa y no vamos a luchar con ella nunca. Entonces, yo creo que ahí hay un tema donde es hablar con la comunidad médica y que cada vez más crear, yo creo que esa conciencia. Hay una pregunta sobre el tema de salud pública que no entiendo muy bien. Yo creo que el tema de salud pública poco tiene que ver con la judicialización. Es una labor importante del Estado que sobre todo pasa por algo que no tenemos, y es crear capacidades estatales en el territorio, que es lo mismo que pasa no solo en salud, sino en educación, en saneamiento, en todos los temas. Aquí llevamos 20 años de descentralización con una agenda todavía compleja. No hemos creado esas capacidades en todo el territorio y no las vamos a crear por una ley, no las vamos a crear con dos o tres articulitos. Y yo creo que el asunto de la salud pública sigue pasando por ahí. Uno podría definir mejor las competencias. Por ejemplo, hay todavía una discusión grande entre departamentos y municipios sobre quién debería tener la voz cantante en el tema de la salud pública. Es una discusión sobre competencias de la ley 715 de 2001. Nosotros no queremos meternos en ese berenjenal en la ley ordinaria porque nos parece, dijéramos, una discusión de otra índole, de otra naturaleza. En la reforma, las entidades territoriales tienen un triple papel: salud pública, el tema de los hospitales, donde les estamos dando un manejo de los hospitales más grande del que han tenido, hoy lo estamos proponiendo. Y se dice que si quieren participar en la administración como gestores, pueden hacerlo. Eso ocupó, dijéramos, parte de la discusión al comienzo, cuando presentamos el proyecto 210, pero listo, usted que tenía preocupaciones al respecto. Yo creo que en el fondo está volviendo un falso debate. No muchas entidades territoriales están interesadas en asumir ese papel, y yo creo que incluso nos ha servido de manera positiva. Entonces le dicen, pueden hacerlo, ellas ilusionan, se ponen a pensar y dicen, no, tal vez no. Y esa ha sido, dijéramos, la evolución un poco de ese debate que dimos en su momento. Jairo Humberto plantea, dijéramos, un tema complejo que no es culpa de la ley estatutaria. Esas dos visiones son dos visiones que existían antes de la ley y siguen prevaleciendo después. O sea, las dos visiones sobre lo que se quiere que sea una ley estatutaria. Sale la ley y entonces los que querían que fuera más restrictiva dicen es muy amplia. Los que querían que fuera una ley absolutamente abierta, que no pusiera ninguna restricción, dicen entonces es restrictiva. Se quedó cortica. Unos dicen, mire, aquí perdieron una oportunidad, y otros dicen, ustedes están vulnerando los derechos de esta ley. Desafortunadamente, esa es una fractura social, es una división muy grande que tenemos en estos debates. Aquí hay una gran polarización ideológica. Ojalá aprovechemos lo que viene, el control previo de la Corte Constitucional, para encontrar en esa ley estatutaria. Yo no diría un acuerdo, pero sí por lo menos una convergencia mínima para construir una especie de contrato social más o menos sensato a partir de lo que hay allí. Y lo que hay allí fue lo que se pudo hacer. Obedeció, dijéramos, a una discusión compleja. Tuvo un origen desde la sociedad civil. La Gran Junta Médica sigue apoyando la ley a pesar de que cambió en el proyecto. Yo creo que eso es importante, que la comunidad médica esté detrás de esto y nos puede ayudar a ir construyendo en ese texto que ojalá sea dinámico, ojalá no quede ahí, ojalá sea dinámico y nos sirva para algo. Un encuentro en este tema, dijéramos, tan complejo. Pero bueno, yo algunas cosas me quedaron aquí, pero no voy a hablar más.
El tema de la, no digamos de la ética médica, sino de la del control de la calidad de las decisiones médicas, pues es un tema muy complejo. Yo no tendría mucho más que agregar a lo que ya ha dicho el ministro, salvo lo siguiente. En este momento, olvidándonos por un segundo de las reformas, tampoco es hoy en día competencia de la super, al menos no directamente. La superintendencia sí tiene competencias en el tema de vigilar el cumplimiento del sistema de garantía de la calidad. Pero ese, digamos, es una vigilancia institucional, sistémica, pero meterse a la decisión que se toma en el consultorio o en la sala de cirugía individualmente es un tema que incluso ya hoy en día está más deferido a los tribunales de ética médica. Yo diría, ministro, que lo que usted acaba de decir es una profundización, un avance de lo que ya hay. Pero sí es cierto, como usted lo ha dicho, que en la reforma, y especialmente si uno mira como el proceso legislativo que la antecedió, hay un compromiso mayor del gremio médico al respecto, y eso ha sido muy positivo. Un Una reflexión que recogía a raíz de varias de las intervenciones y de escuchar a la doctora Osorio y al ministro es como una comparación, doctor Uprimi, muy interesante entre el derecho fundamental a la educación y el derecho fundamental a la salud. El cuadrito del ministro de los colores, que cada vez está quedando más chévere y más pedagógico, cada vez está más claro. Yo creo que le falta un aporte como aquí artístico, y es que le falta poner en alguna parte al fondo que de lo que estamos hablando es de recursos públicos. A veces creo que en toda esta discusión se pierde esa obviedad, y es que todo este esfuerzo, toda esta discusión sobre qué está excluido, qué no está excluido, cómo se pasa del POS al derecho, estamos hablando de eso, es porque en el fondo estamos hablando de recursos públicos. Si uno hiciera una analogía, y obviamente atendidas todas las diferencias naturales, obvias y técnicas entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, y también pues atendidas sus semejanzas, a veces pienso que lo que ha pasado en Colombia es que, en buena medida, en virtud de la cascada de fallos judiciales, se ha entendido que el derecho a la salud, haciendo la analogía con la educación, consiste en que todos los ciudadanos tienen el derecho, a costa de los recursos públicos, de tener una educación como la que ofrece el Colegio Nueva Granada en Bogotá. Entiéndame que estoy tratando de caricaturizar una cosa muy compleja, pero cuando los jueces de tutela ordenan el último procedimiento, la tecnología no probada, es como si al sistema educativo público le exigieran no solo que enseñe a leer y escribir nociones básicas de matemáticas y nociones básicas de historia, sino también tener la última tecnología en computadores, todos los profesores trilingües, los mejores campos de deportes, los mejores gimnasios y las mejores actividades extracurriculares posibles. Esta analogía la traigo a colación simplemente para que no perdamos de vista, como creo que no se ha perdido de vista en el debate sobre educación, que estamos hablando de recursos públicos. Ustedes aquí todos son mucho más expertos que yo, y lo que estoy diciendo es una obviedad, pero es tan obvia que a veces se pierde en la discusión. Y un temita que se me quedó en el tintero en mi presentación original, pero a propósito de alguna de las intervenciones quiero retomarlo, es esto. Es cierto que, pues mal contados, hablamos ahí de 700 casos de judiciales o jurisdiccionales en la superintendencia en el 2012, y seguramente en el 2013 vamos a terminar con una estadística levemente superior, pero muy insignificante en relación con las 100.000 tutelas. Pero una cosa que llama la atención, así sea de esa muestra insignificante, el tema famoso de las glosas, ustedes vieron ahí, es en ese universo insignificante, es a su vez insignificante también. Pero es el tema que, como bien lo decía el ministro, ha ocupado buena parte de las energías del ministerio en los últimos años, y también ocupa buenas partes de la energía del superintendente en sus actividades no jurisdiccionales. ¿Por qué no está llegando el tema de las glosas? Y recuerden que cuando hablamos de glosas hablamos de dos dimensiones, las glosas del FOSIGA a las EPS y las glosas que las EPS le hacen a las IPS para no pagarles una factura. ¿Por qué no está llegando ese tema a lo jurisdiccional? También en las estadísticas precarias que he revisado en la rama judicial, son muy pocos los pleitos judiciales. Ahí hay dos posibilidades o dos teorías, dos hipótesis. Hipótesis 1, la gente no lleva eso al litigio judicial porque le da miedo perder, porque sabe que en el fondo no tiene la razón. Yo estoy cobrando lo que no debo, o yo estoy negando lo que no debo. O dos, que creo que puede ser una mejor explicación, al menos en el caso del FOSIGA, es porque realmente no es claro cuál es la naturaleza de la glosa del FOSIGA. Esta es una discusión que tal vez se plantea en algunos otros foros. Cuando el FOSIGA glosa una factura, ¿este es un acto administrativo? ¿Debe debatirse como se debate la legalidad de un acto administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa con las formalidades que eso tiene? Como está inventado el sistema que hablan de glosas administrativas, glosas negadas, eso se vuelve un loop, un círculo de nunca acabar. Nunca hay un momento definitivo en el que se dice, yo ya le dije que no, si quiere demándeme. Eso no pasa en Infocina. Y traigo a colación este tema porque al final de lo que estamos hablando hoy por la tarde es de la litigiosidad en salud, y creo que esa carencia de definición de la naturaleza jurídica explica por qué un tema que de suyo sería fácilmente o naturalmente de competencia de la rama judicial o de la superinstrucción jurisdiccional, nunca llega a la rama judicial o muy precariamente lo hace. Entonces también quiero dejar esa reflexión. Y por ahora dejemos ahí los comentarios.
Teoría, un par de comentarios sobre la presentación del ministro. Uno muy puntual sobre los rectángulos es que la dificultad radica en que el rectángulo verde no se queda quieto. Y sería bueno meterle, ya que ha ido evolucionando el PowerPoint con el paso del tiempo y de los foros, meterle animación y ver cuál velocidad es mayor.
Son 35 nuevas.
Exacto.
Cada...
Otro tema que surgió es el de la población que pierde su trabajo y no es propiamente pobre y consideraría cotizar o no, lo cual suscita una reflexión en torno al papel que cumplió el SISBEN, y cabe preguntarse en este punto si el SISBEN ya es obsoleto, en el siguiente sentido: cuando no había suficientes cupos servía para asignar los recursos públicos prioritariamente a las poblaciones más pobres. Pero de facto lo que ha ocurrido una vez alcanzado la universalidad de la afiliación es que el régimen subsidiado se ha vuelto residual al contributivo, en un sistema que tiene la vocación de ser universal. O sea, yo creo que si uno de los principios del sistema es la universalidad, y nos tomamos la universalidad en serio, quiere decir que todo aquel que no esté en el régimen contributivo debe estar en el subsidio. Luego se vuelve una reto del Estado evitar que haya colados en el régimen subsidiado, que no es un reto ni mucho menos particular al sector salud. De hecho ocurre con todos los bienes públicos, ocurre con el sector defensa, pues todos los ganaderos de este país tributan poquitico, según decía hace poco el director de la DIAN, y están siendo, entre comillas, free riders de un bien público, cual es la defensa nacional. Entonces, pero lo mismo se predica de cualquier, incluso de los impuestos generales. En ese sentido, de pronto se pregunta a uno si el mecanismo más eficiente para ese propósito es el SISBEN y si sigue siendo un esquema vigente. Bien, han salido pues una serie de reflexiones pues muy importantes a lo largo de este foro pues que hemos tenido ocasión de comentar. Olga Lucía me está señalando que nos hemos pasado del tiempo reglamentario. Yo quisiera de pronto darle la palabra, una última palabra a los expositores para un comentario final. Y cederle, si tomemos un par de preguntas y preguntas, cedemos secuencialmente el micrófono a mi izquierda y seguimos con Olga Lucía para el cierre del foro, de manera que las dos manos que están alzadas, empezamos por las damas. Nelcy.
Ministro, el tema de la ley estatutaria que me parece más complicado es el de las expectativas de la gente. Cuando sale aprobada la ley estatutaria, bueno, en el Congreso, todavía no es una ley, en el imaginario de la gente y de los médicos en general, no de los de nosotros, supuestamente expertos en este sistema, sino en el imaginario de la gente, es se eliminó el POS. ¿Qué está entendiendo todo el mundo? Que no hay límites. Eso es lo que está... Es el manejo de las expectativas, y nosotros como economistas creo que es un tema muy importante. Debemos también manejar las expectativas. La expectativa hoy de la gran mayoría de la gente de la población colombiana es se eliminó el POS y aquí no hay límites. ¿Cómo? Así la letra menuda de la ley, que la entendemos poquito, bueno, yo tampoco la entiendo, diga lo contrario y hay elementos para poder delimitarlo. Es bien complicado cuando una gente cree que se eliminó el POS y que todo está incluido, tratar de introducir posteriormente limitaciones. O cómo tiene pensado, pues además de la pedagogía, para la gente, no para los expertos, para la gente del común, el manejo de esas expectativas, incluso para el médico general, el que no está en la parte administrativa del sistema. Ellos también están entendiendo que ya no tienen ninguna restricción en la prescripción.
Brevemente para el superintendente, pues me llama la atención el tema estadístico que usted muestra. Claramente está enfocado en Bogotá, etcétera, por todas estas cuestiones territoriales sobre la ubicación de la superintendencia. En todo caso, pues el enfoque de las regiones, etcétera, también es bastante importante. Y en ese sentido, dos ideas. La primera, que en la Corporación Excelencia en la Justicia hemos hecho estudios de necesidades jurídicas insatisfechas, encontrando la salud como el segundo foco de conflictividad para la población de escasos recursos. Y es justamente un foco de necesidades jurídicas insatisfechas porque la población no encuentra esa institucionalidad necesaria para resolver las controversias que tienen con las entidades prestadoras de salud y las IPS también. Bien, en esa medida, creo que es importante, y también esa es mi pregunta, ¿cuáles son las medidas que dentro de la reestructuración de la entidad se están dando para la atención desde una perspectiva regional de entidades territoriales? Y simplemente una insinuación pequeña, y es que pues, hay otras superintendencias que también tienen funciones jurisdiccionales, etcétera, y que ya tienen un buen terreno acuñado en esta materia, y simplemente insinuó lo que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de consumos, de conflictos de derecho del consumidor, que actualmente está adoptando un programa de casas del consumidor en la cual hay una corresponsabilidad, una coparticipación por parte de las entidades territoriales, que son las que ponen la infraestructura, mientras que la superintendencia pone como ese know-how para la resolución de los conflictos. Entonces, simplemente como saber cuál es esa perspectiva que se tiene en este momento de la superintendencia en materia de regiones, de entidades territoriales. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con el señor ministro. Hay otra. Bueno, la última.
Es más un comentario. Ya se mencionaba pues que el rectángulo verde tiende a crecer. Entonces es importante fortalecer la labor del INVIMA en su gestión del crecimiento del rectángulo verde. Concretamente, una alternativa es introducir la obligatoriedad de estudios de eficacia relativa, es decir, que las nuevas entidades químicas no solamente demuestren su ventaja frente al placebo, sino frente a la mejor alternativa ya disponible en el país. Esto pues es una discusión en la EMA y en la FDA. Y una alternativa es encadenar esto con control de precios, haciendo una fijación de precios previa a la entrada al mercado, que es el caso de Anvisa, donde no se permite un precio superior para una tecnología que no demuestre una eficacia superior frente a la que ya se encuentra en el mercado.
Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda, empezando por el superintendente.
Sí, sobre ese tema de regional, es cierto, yo creo que parte de la precariedad de estadística que vimos ahí es por el tema geográfico. En el tema de la regionalización en general de las actividades de la super, se ha trabajado en dos niveles. El primero es que la reestructuración que está próxima a salir autoriza a crear oficinas regionales. En una época ya vieja existieron, ¿cierto, doctora Torrenegra? Pero me dice la leyenda urbana que en un acto impulsivo algún ministro decidió suprimirlas, tal vez el propio Juan Luis Londoño, o antes, porque pues se veían como que estaban muy politizadas. Entonces, con la vieja teoría de vender el sofá, las suprimieron. La reestructuración permite abrir esas oficinas. El presupuesto hasta ahora nos da que podríamos abrir 6 oficinas regionales en el país, y ahora, ministro, se vendrá una discusión muy política, hay que decirlo, que es dónde se van a abrir esas oficinas regionales. Ahí pues vienen los dos criterios: abrirlas donde hay más gente o abrirlas donde hay menos Estado. Eso sí, ya ese tema se lo delego a usted, señor ministro. Pero una cosa interesante con esas oficinas regionales es que no estoy muy seguro que puedan ejercer función jurisdiccional. vamos a tener que mirar con lupa la parte ya técnica, procesal, de si van a poder ejercer funciones jurisdiccionales, pero lo que sí le puedo decir es que van a ser oficinas volcadas a atención al usuario. Ese va a ser su énfasis. Y ahí yo creo que vamos a aliviar en alguna medida, al menos donde se puedan abrir, esa demanda que usted mencionaba de solución de conflictividad en salud. De hecho, estamos empezando a trabajar con la Superintendencia de Industria y Comercio para que en las famosas casas del consumidor, esa sea la sede de esas oficinas regionales. El Superintendente Robledo está tratando de que varias entidades tengan presencia en esas casas del consumidor y nosotros vamos a ser una de ellas. La otra discusión es jurídicamente muy compleja, no me voy a entrar en detalles, se la dejo simplemente enunciada, y es que es la pregunta de si es posible que la Superintendencia delegue algunas de sus funciones de inspección, vigilancia y control en entidades territoriales. Eso nos lleva a un debate que nos ocuparía toda la tarde, y es la relación compleja que hay entre Superintendencia y entidades territoriales. En algunos momentos son vigiladas, en otros momentos vigilan, y eso hace, en algunos momentos las intervenimos, en otros momentos les intervenimos entidades que son de ellas, en fin, hay una complejidad ahí. Hasta ahora, la conclusión a la que hemos llegado es que el superintendente no puede delegar funciones en entidades territoriales. Hay una norma que lo permite ya hoy vigente, un artículo en la ley 1438, pero esa norma no se ha podido implementar porque exige que se puedan delegar solo en entidades territoriales acreditadas y no hay ninguna entidad territorial acreditada aún. Pero esa norma, Juan Pablo Corredor ha seguido de cerca ese debate en el Congreso, parecería que es inconstitucional, y la propuesta que había en el proyecto de reforma de la ley ordinaria murió en la comisión séptima, al menos en este primer debate, con el siguiente argumento: no puede el superintendente delegar una función que a su vez él ejerce por delegación del presidente. Y ahí vienen dos teorías. La teoría esta: el superintendente ejerce funciones delegadas, por lo tanto a su vez no puede delegar. Pero si esa teoría es cierta, tampoco podría haber superintendencias delegadas, que es lo que hay hoy en día. La otra teoría es que esas funciones son del presidente, pero es el legislador el que las pone en cabeza de una entidad que se llama la superintendencia. En esa medida no habría una delegación originaria y por lo tanto el superintendente podría delegar. Ese debate pues está abierto. Pero creo que así contesto parcialmente su pregunta. Yo no tendría nada más que agregar, Rónica. Gracias.
Bueno, creo que hay un tema importante que, como observatorio que somos y lo que hemos podido darnos cuenta en el país a través de las distintas mesas que hicimos en las regiones, es el tema de interpretación de lo que los proyectos y la ley está de alguna manera pues promoviendo. Yo creo que el ministerio y acá el ministro ha hecho un tema de pedagogía que se queda cortico frente a muchas situaciones importantes, porque definitivamente para el ciudadano del común es muy difícil entender todo esto. Decía ahora la compañera de que somos expertos y a veces inclusive nosotros nos interpretamos de manera diferente. Nosotros como programa hemos querido y nos hemos puesto como la tarea, y uno de nuestros objetivos es el desarrollo de ciudadanía para poder darle instrumentos con elementos de comunicación o elementos importantes para poder tomar decisiones. Estamos en esa tarea, tratamos de hacer digamos de un esquema muy claro, unas infografías, buscamos formas de que la gente entienda, pero realmente pues el tema es amplio. Entonces pues el compromiso que hemos tenido y que hemos adquirido nosotros mismos es conocer esas dudas que tiene la población, tratar de entenderlas, explicarlas, poniendo cualquiera situación que fuera, sin tener uno que tomar una posición u otra, sino lo conveniente de A, B o C, simplemente para que la población tome alguna decisión. Entonces, yo comparto la necesidad de que para la ciudadanía los proyectos están hoy enunciados, pero ahí ellos piden mucha claridad, y creo que lo hemos dicho de manera reiterativa. Nosotros estamos en esa tarea y pues creo que es una forma de apoyar precisamente que la gente esté entera de lo que está pasando en un lenguaje muy sencillo para el día a día de las personas.
Muchas gracias. Voy a referirme como a tres o cuatro de los puntos generales. Primero, sobre el rectángulo verde que se está ampliando. Lo que planteamos en la ley ordinaria es que lo nuevo al menos entre con referenciación de precios de una vez. Y eso puede tener un efecto disuasivo que incluso ha sido estudiado en la literatura. Los países que tienen controles de precios, en particular referenciación de precios, son países donde llegan menos innovaciones de estas más complejas, porque claramente muchas veces hay un divorcio entre valor y precio. Ramiro, lo del Sisbén lo podría decir que ya cumplió la etapa, pero sigue existiendo un problema, y es que necesitamos 8 billones de pesos en contribuciones. Y el Sisbén entonces se vuelve una manera de garantizar cierta progresividad en esas contribuciones que están mutando a ser un impuesto general. Y además tenemos el tema de las prestaciones económicas como un tema no resuelto. Entonces yo no veo cómo prescindir del Sisbén inmediatamente, a no ser que nos moviéramos a financiar todo el sistema con impuestos generales, tema que es muy complejo, yo no lo veo en el corto plazo. Pues ya avanzó la reforma en esa dirección, pero movernos completamente, yo lo veo muy difícil. Incluso hace poco hablábamos con unos españoles y nos decían, cuidado, nosotros hicimos eso muy rápidamente, nos demoramos 10 años en una transición muy, muy complicada. Lidiar con las expectativas. ¿Qué creo yo? Esto es difícil de entender, por supuesto. Yo no creo, Nelsi, que el ciudadano del común esté pensando todos los días en la ley estatutaria. Ahí no tenemos que hacer, dijéramos, ahí tenemos que hacer mucha pedagogía. No tenemos que hacer mucha pedagogía porque yo creo que ahí no está el tema. Después hay como dos personas, dos tipos de personas a las que tenemos que tratar desde acá. Unas que entienden lo que quieren, otras que sí quieren entender. Los que entienden lo que quieren va a ser más difícil, pero yo creo que sí vamos a tener que empezar con los médicos, por ejemplo, ir a hacer un tema. No es la letra menuda, Nelsi. Yo creo que en varios artículos la ley lo dice de manera muy clara, que se habla de progresividad, de gradualidad. En todo caso, esa es una discusión que tendremos que tener en la ley ordinaria. Y yo no abre aquí, Elisa, el tema de cuánto va a durar la transición, porque es una discusión que tendremos que dar con los ponentes. No hemos tomado una decisión al respecto y no quisiera yo decir aquí son 2-3 años sin tener, dijéramos, una conversación finalizada con ellos. Quisiera terminar con otro tema que también es importante y tiene que ver con la realidad presupuestal del sistema de salud, que está emparentada también esa realidad con los temas que hemos tocado. Yo creo que estamos viviendo una, y Jair Humberto se ha referido a estos temas, estamos viviendo un punto de inflexión complicado, marcado, dijéramos, por 4 elementos. Primero, la igualación de los regímenes subsidiado y contributivo y la correspondiente y concomitante igualación de las unidades de pago por capitación, que ya va bastante avanzada. Segundo, lo que hizo la reforma tributaria cuando sustituye buena parte de las contribuciones por recursos fiscales, que eso cambia completamente el financiamiento. Tercero, que ha sido menos debatido, es que las reservas de la subcuenta de compensación del FOSIGA se acabaron. Entonces ahora vamos ras con ras todos los años, lo que en el tema del no POS hace más difícil el manejo. Y cuarto, es que la salud, si se aprueba la ley estatutaria, es un derecho fundamental. Yo creo que eso nos tiene que llevar a una realidad presupuestal como la siguiente. Yo la mencioné en el Congreso la semana pasada, y es la salud, que va a ser ya financiada en buena medida con recursos del presupuesto general de la nación, tiene que volverse una inflexibilidad, como las pensiones. Hoy en día, paradójicamente, muchos de esos recursos del régimen subsidiado son todavía el presupuesto de inversión, tienen que negociarse peso a peso con planeación nacional. No puede ser así. Esto tiene que ser un presupuesto de funcionamiento e inflexible. Así como se dice, las pensiones son sagradas, así va a tener que ser sagrada la salud. Y yo creo que eso lo vamos a tener que empezar a vender rápidamente, porque tenemos que ser coherentes en la discusión. Si estamos diciendo esto es un derecho fundamental de la salud y se va a financiar con recursos del presupuesto, pues tiene que tener recursos asegurados de funcionamiento y que sean, por ende, inflexibles. Hacia allá nos vamos a tener que mover, ojalá rápidamente.